Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este día. A continuación, escucharemos la grabación que nos envió el físico Nelson Ravelo Franco. Él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador del Núcleo Interdisciplinar para el Desarrollo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Las áreas de interés del físico Ravelo son la física y las matemáticas, así como la pedagogía con una perspectiva crítica y el desarrollo de tecnologías sociales. El título de su ponencia es «Frente a la deshumanización que vivimos». ¿Tendría que existir otra ciencia? ¿Y de quién sería la responsabilidad de construirla? Escuchemos al físico Ravelo.
Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. Primero que todo, quisiera agradecer a los compas zapatistas por permitirme el honor y la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes algunas de mis reflexiones. Primero quisiera hacerles una aclaración, y es que esta participación, como la participación del año pasado, surgen no porque yo crea que tengo una propuesta radicalmente innovadora o que es solo de mi autoría. Por el contrario, como lo mencioné el año pasado, se basa en reflexiones sobre otros autores y en realidad en discusiones con muchos colegas, con muchos amigos y en varias experiencias de vida. En ese sentido, lo que he tratado de hacer es más esforzarme por tomar de esas experiencias y de esos conocimientos algo que sea importante, pueda traer un aporte significativo para un evento tan interesante como el Conciencias. Un compañero me criticó que el año pasado mi presentación fue muy académica. Yo creo que más que académica, efectivamente tuvo algunos conceptos un poco abstractos, y siento que el problema es tal vez que media hora no era el tiempo ideal para trabajarlos. Que mi interés tampoco era hacer una presentación incomprensible, sino que surge de que creo que esas teorías tan complejas y tan elaboradas, que entre otras cosas analizan ciencia, la relación entre la ciencia y la sociedad, tienen que tener un impacto real para ser importantes. Si no, van a quedar simplemente dentro de los libros y no van a traer ninguna contribución a la transformación social. Estoy muy contento también de que eso que empezó el año pasado con el evento sea un trabajo de largo aliento que vaya más allá de un encuentro de algunos días. Con seguridad más adelante tendremos más tiempo para trabajar algunos de esos conceptos. Por ahora, quiero trabajar hoy una presentación un poco más simple, sin disminuir la profundidad de las reflexiones que les quiero proponer. Para comenzar, quiero partir del título que le puse a mi presentación, que incluye dos preguntas que pretendo trabajar a lo largo de esta. Entonces, el título es: frente a la deshumanización que vivimos, ¿tendría que existir otra ciencia? Y si tuviese que existir, y ahí viene la segunda pregunta, ¿de quién sería la responsabilidad de construirla? A lo largo de mi presentación no voy a explicarles o hacer una lista, de describir cuál ha sido el impacto o las consecuencias en las que vemos que en este momento hay desigualdad social, hay exclusión social, hay una destrucción ambiental, porque siento que varias de esas cosas ya se trabajaron en el Conciencias pasado, pero sí quiero cuestionar cuál es la responsabilidad que tiene la ciencia frente a esas problemáticas. Y en caso de que tenga responsabilidad, pensar qué es lo que tiene que cambiar dentro de la ciencia. De esa forma voy a tratar, no sé si lo logre, pero voy a tratar que mi presentación, más que buscar un acuerdo con mis colegas, sea una problematización y traiga algunas preguntas que incomoden a mis colegas como me incomodaron a mí, como me incomodan aún y como seguramente más para adelante vamos a encontrar otras preguntas que nos incomoden y que creo que tenemos que enfrentar. Nuevamente voy a hablar de tecnología, pues como lo mencionaban los compañeros, el año pasado son dos cosas que están íntimamente relacionadas, creo yo, y que están tan relacionadas que una influye sobre la visión que tenemos sobre la otra. Por ejemplo, es gracias a los asombrosos cambios tecnológicos que todos los días estamos viendo que creemos en la ciencia, que creemos que está bien hecha y que debe hacerse de la forma que se está haciendo y que debería ser la forma como generamos conocimiento en otras áreas. Creemos que la ciencia debería expandirse a casi que a toda nuestra vida gracias a que vemos que la tecnología, usando la ciencia, ha permitido transformaciones increíbles. Con esto y a lo largo de la presentación, yo no quiero negar que efectivamente la tecnología ha traído beneficios a la humanidad, así como también ha traído perjuicios, sino que quiero cuestionar principalmente la forma como se han hecho las cosas hasta ahora. Y quiero cuestionar la forma porque la forma, como lo mencionaba en la participación del año pasado, creo que es funcional a intereses de unos grupos sociales dominantes dentro de nuestras sociedades. No voy a tratar de repetir lo que traté de hablar el año pasado, pero sí quiero agregar algunos elementos adicionales que creo que pueden ser interesantes para reflexionar. Entonces, en primer lugar, quiero que ustedes piensen sobre esa forma, o quiero que pensemos sobre los institutos en los cuales en América Latina son los principales en donde desarrollamos investigación, es decir, las universidades. ¿Cómo se hace la investigación? ¿Cómo se organiza la investigación dentro de estos institutos? Tenemos la visión que la forma como debe desarrollarse es según la espontánea curiosidad del investigador. Es decir, que siempre y cuando tengamos investigadores interesados en áreas específicas, va a haber desarrollo de conocimiento en esa área. Y que en esa medida no debe haber una política organizativa de la investigación que trate de priorizar unas áreas u otras, porque la ciencia y el investigador debe estar libre de creencias, debe estar libre de prejuicios, debe estar libre de valores, debe estar libre de intereses ajenos a ese de conocer más sobre nuestra realidad. Sin embargo, ahí viene la cuestión de que nos enfrentamos a una realidad en la que no parece tan simple desarrollar esa labor motivada solamente por la curiosidad. Porque en nuestros contextos en América Latina terminamos viviendo un recorte presupuestal, como viene ocurriendo, y terminamos nos reconociendo también nosotros como un sector, como un grupo social, los científicos, preocupados en que no vamos a poder garantizar nuestra condición como científicos dentro de la sociedad. Es decir, no nos vamos a poder dedicar a expandir esas fronteras del conocimiento. Y en esa medida asumimos un papel de evangelizar a la sociedad, de convencer a esos que están afuera de la importancia que puede tener el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de tecnología, y que ellos en este momento no están entendiendo. Pero ¿de dónde viene esa visión? ¿De dónde viene esa idea de que efectivamente es tan importante desarrollar conocimiento a pesar de que la única motivación que tenemos como investigadores es conocer cada vez más? Viene justamente de un ejemplo que hemos visto, y es cómo en los países llamados del primer mundo, la ciencia y la tecnología son una plataforma para el desarrollo de esos países. En esa medida, terminamos justificando que la ciencia básica dentro de la universidad, la investigación en ciencia básica, va a permitir después la investigación en una otra ciencia, que sería la ciencia aplicada a la tecnología, y que una vez con esa tecnología, la tecnología va a permitir la transformación y el desarrollo de la sociedad. De esa forma, no solo la ciencia y la tecnología tienen unas prácticas, sino que también construye y legitima un modelo de desarrollo de las sociedades. La cuestión es, pero ¿y entonces qué está mal con la ciencia? O en realidad, ¿hay algo mal con la ciencia cuando lo que estamos viendo es que potencialmente puede traer solamente beneficios? Y ahí quisiera retomar algunos cuestionamientos que los compañeros hacían el año pasado, y en particular uno sobre el interés o la preferencia que hubiesen tenido de que nuestras reflexiones viniesen desde lo científico y no desde la filosofía. Yo quiero en un momento detenerme aquí porque es importante hacer reflexiones de la ciencia desde la filosofía. Siento, primero, que tal vez son problemas que muchas veces no vemos quienes estamos fuera de la labor, como muchas veces no vemos ni siquiera quienes estamos dentro. Voy a tratar de explicarme un poco mejor. Quisiera recordar dos cuestiones, o bueno, una cuestión sobre la que se habló el año pasado, y es la separación y el esfuerzo en realidad que trataba de hacerse en la invitación y a lo largo del evento en diferenciar pseudociencia de la ciencia. Y ahí yo primero quisiera cuestionar que esa separación no necesariamente en la historia fue hecha por científicos, fue hecha por filósofos de la ciencia. Y fue hecha por filósofos en una búsqueda de tratar de organizar un método para garantizar que el conocimiento que se producía era válido. Históricamente, esa no fue la única separación entre lo que sería pseudociencia, que sería algo que no es posible falsear, que no es posible tener un experimento para saber si es verdad o mentira, y lo que sería ciencia, sino que también hubo otra separación que fue entre lo que sería en ese momento la física y la metafísica, entre lo que sería ciencia y lo que sería filosofía. Y siento que en esas separaciones había un interés por el método. Había un interés por una pregunta en particular, y es cómo. ¿Cómo nosotros construimos un conocimiento que sea válido? Y a pesar de las diferencias entre esas dos separaciones, fue eso lo que surgió. Un esfuerzo y una búsqueda por tratar de construir un método que, acorde a esa visión que les explicaba antes que tenemos dentro de la universidad, permitiera la construcción de conocimiento. Es decir, que tuviéramos un procedimiento, que tuviéramos unas herramientas que nos permitieran a los científicos construir un conocimiento que no estuviera influenciado por creencias, que no estuviera influenciado por quién es la persona, que no estuviera influenciado por si es zapatista o no es zapatista, por si es católico o no es católico, por si vive en el sudeste mexicano o vive en el sudeste brasileño, por si vive en África, por si vive en el primer mundo, que no estuviera influido por eso, sino que fuese una ciencia, un conocimiento válido en cualquier parte. Ese fue un esfuerzo, digamos, que fue surgiendo con el método, y de ahí viene nuestra concepción de que la ciencia debe ser así. Sin embargo, y quiero recordar otro cuestionamiento que hacían los compañeros, y era el hecho de que nuestras reflexiones el año pasado estuviesen basadas principalmente en filósofos hombres. Y quisiera retomar eso porque siento que en esa mención está un reclamo válido y muy importante a que nos acostumbramos a desconocer los aportes significativos que históricamente han hecho las mujeres a todas las áreas del conocimiento, dentro de esas la ciencia y la filosofía. Y para eso quiero en este momento traer las críticas feministas a la ciencia. Y son las críticas feministas a la ciencia las que proponen lo siguiente que les voy a explicar. Y es, nosotros tenemos esa concepción de que la ciencia lo que trata cada vez más es de quitar esas influencias externas del científico para que pueda aumentar eso que se llama la objetividad. Esa fue una de las palabras que mencioné el año pasado, que es cómo nuestro conocimiento es más válido sin importar quién lo está haciendo. Entonces, desde las críticas feministas a la ciencia, ellas reflexionan y señalan históricamente más importante que separar las investigaciones entre aquellas que están influidas por unos valores, por unos intereses y aquellas que no, ha sido más importante escoger dentro de las investigaciones cuáles de ellas tienen valores que aumentan la objetividad. Es decir, cuáles de ellas tienen claramente unos principios que permiten reconocer que se está ampliando ese rango de validez, por así decirlo. Tal vez no me estén entendiendo, pero voy a tratar de hacer un ejemplo desde lo que es mi comprensión de esas críticas. Por ejemplo, históricamente dentro de la ciencia y la tecnología han habido impactos nocivos, o no solo por la forma como se hacen las preguntas dentro de la ciencia, sino la forma como se terminan aplicando las tecnologías sobre los cuerpos de hombres y mujeres, que no, que aparentemente en la historia era visto como una cosa normal. El hecho de que, por ejemplo, los métodos anticonceptivos sean desarrollados principalmente para las mujeres, pastas, inyecciones, todas esas cosas era algo natural, normal. Pero gracias a las reflexiones feministas, ellas plantearon, ahí hay un valor que hay que agregar, y es desde el punto de vista de la mujer. Desde el punto de vista de la mujer, no es natural, no está libre no es objetivo que sea solo sobre las mujeres sobre las que se hacen esos experimentos. ¿Por qué no se hace sobre los hombres? Espero que con eso me hayan entendido un poco sobre la cuestión de, en realidad en la ciencia, lo que se ha hecho es escoger unos valores específicos que aparentemente aumentan la validez de nuestras investigaciones. Sin embargo, cada vez más creemos que la ciencia se desarrolla de forma neutra y que no tiene esos valores. El problema está en que esa visión que tenemos sobre la ciencia, que creemos que es ajena de valores, ajena de intereses, es funcional a un sistema que está desarrollando. Es decir, así como creemos que es importante desarrollar ciencia básica para tener ciencia aplicada, que, por ejemplo, desarrolle nuestra economía a través del sistema productivo, es la ciencia que está permitiendo ese desarrollo, esa sociedad, ese modelo de desarrollo, pero ese modelo de desarrollo también está legitimando a la ciencia. Ese modelo de desarrollo del primer mundo está mostrándonos que esa forma de hacer ciencia y que esa forma de hacer tecnología está bien. Peor aún, no solo es por las transformaciones materiales que logramos o que la ciencia se legitima, sino que también tiene unas consecuencias, como mencionaba hace unos 10 minuticos, relacionadas a cómo se gobierna, es decir, relacionadas no a cómo se gobierna, sino relacionadas a esas otras áreas que quisiéramos que la ciencia invada. Entonces queremos que los gobiernos, por ejemplo, no hagan un ejercicio del poder político, sino que hagan un ejercicio del poder científico. Y creemos que es mejor si las decisiones se toman en base a investigaciones, por ejemplo. Lo que estamos negando ahí es que muchas de esas investigaciones están trayendo detrás valores. Y solo para recordar algunos de los ejemplos que los compañeros mencionaban en sus presentaciones, en sus participaciones el año pasado, está la cuestión de que hay investigaciones, por ejemplo, en el área farmacéutica, están financiadas por grandes empresas farmacéuticas y que los resultados, coincidencialmente, terminan siendo a favor del uso de los fármacos que producen esas empresas. La cuestión ahí es entonces, ¿cómo pretendemos que toda nuestra vida esté regida por la ciencia cuando negamos que la ciencia está cargando valores? Y el problema ahí, y es lo que yo les quiero proponer, no es una cuestión de tratar de mejorar cada vez más esa separación, de quitarle cada vez más valores a la ciencia. Lo contrario, es reconocer que la ciencia y la tecnología son productos humanos y como productos humanos están cargados también de nuestros intereses. Es decir, nuestras prácticas como científicos, nuestras concepciones, nuestros conceptos, también cargan, también tienen una visión del mundo. Y es importante reconocer eso para no seguir cumpliendo un papel casi que como otras instituciones históricamente, y tal vez con esto logre incomodar a varios de mis compañeros, hablando que la ciencia termina casi que cumpliendo un papel similar al que históricamente cumplió la iglesia, porque está más preocupado en reproducir su condición, aliándose con el status quo, que en transformar las injusticias existentes. Además, por aquello que mencionaba antes, que terminamos hasta creyendo que debemos evangelizar a aquellos que están afuera, ¿no? Con todo esto, y retomando la cuestión de traída de la crítica feminista a la ciencia, quisiera cuestionar otra cosa que mencionaron los compañeros, y es que la ciencia es ciencia, seas zapatista o seas partidista. O que no importa si eres de color, católico, mujer, siempre y cuando sepas hacer ciencia. Primero quisiera decir que tendrían razón si seguimos creyendo que la ciencia es aquella labor libre de intereses, libre de valores, pero que, retomando la crítica feminista, yo creo que la ciencia sería diferente si las comunidades zapatistas la pudieran hacer, que la ciencia sería diferente si fuesen las clases populares las que la hicieran, que la ciencia sería diferente si hubiesen cada vez más mujeres dentro de esta labor. Y es por eso que creo que la ciencia no es la misma, y no es la misma por aquello que estaba diciendo que es un producto cultural. Sin embargo, no quiero decir, y ahí viene el cuestionamiento que trataba de plantear el año pasado, que no basta con que tengamos acceso a hacer ciencia si no tenemos acceso a cuestionar cómo la hacemos. Si simplemente nosotros, como nacidos en países colonizados, históricamente sometidos por otros países, entre comillas, del primer mundo, hacemos una ciencia, pero siempre estamos buscando el reconocimiento del colonizador, cuando lo que hacemos es producir conocimiento, escribir artículos, pero tratar de publicarlos en las universidades europeas, en las universidades estadounidenses, no estamos permitiéndonos pensar las formas. Y menciono ese detalle de la publicación solo como una característica, no quiero que se exagere y que piensen que es solo el único factor. La cuestión está en que estamos haciendo ciencias de espaldas a nuestra sociedad, mirando las otras sociedades, mirando el modelo de desarrollo de los países del primer mundo. Y ahí viene la cuestión. Inevitablemente tenemos que reconocer la situación en la que estamos en este momento. ¿Será que para nosotros es posible seguir el modelo de desarrollo que siguieron los países del primer mundo? ¿Será que nosotros vamos a tener la capacidad de desarrollar nuestra propia tecnología o la misma tecnología que ellos han desarrollado cuando, por ejemplo, con políticas neoliberales es más simple para nosotros simplemente traer, con nosotros estoy hablando de nuestras economías, es más simple para nosotros traer la tecnología producida en el primer mundo que producir la propia aquí? ¿Será posible tratar de seguir el mismo modelo de desarrollo cuando sabemos que aquí el hecho de traer esas nuevas tecnologías no va a garantizar tener cada vez más trabajo y más puestos de trabajo dignos ni mejores condiciones sociales? ¿Tenemos que seguir el mismo modelo de desarrollo o tenemos, por el contrario, que pensarnos un modelo de desarrollo desde nuestra condición periférica? Y reconociendo que ese modelo de desarrollo que hemos aprendido y que nos muestran como ejemplo puede sí mejorar nuestra economía, pero no necesariamente mejorar la inclusión social. Ahí la cuestión entonces, y es, quiero retomar por qué mencionaba las cuestiones filosóficas, es que Nos hemos concentrado en la ciencia y en la tecnología principalmente en una pregunta, en el cómo, en el método. Pero hemos dejado de lado con esas separaciones, con pseudociencia y con metafísica, otras preguntas importantes como ¿por qué? ¿Quién las hace? ¿Quién hace la ciencia? ¿Para quién la hace? Quisiera aclarar también que yo no estoy diciendo en este momento, ni quiero oponerme a lo que los compañeros mencionaban, que cada vez estamos viviendo más con las redes sociales, con las charlatanerías que mencionaban, de querer presentar un conocimiento válido solo por el número de seguidores o cosas de ese estilo, por el impacto, por la repercusión que tiene. Ahora olvidé la palabra, es como si se vuelve viral o no un tipo de información. No quiero negar eso y por eso creo que es importante sí querer tener un pensamiento crítico que vaya más allá de la opinión, que vaya más allá de la explicación mágica, pero creo que tenemos que tener una visión cada vez más compleja, cada vez más crítica, que no solo basta el método que se ha construido históricamente hasta este momento, sino que es necesario empezar a preguntar esas otras preguntas y tenemos que preguntárnoslas nosotros. Y en este momento me estoy refiriendo a mis colegas. Tenemos que preguntárnoslas nosotros. Si nosotros no nos preguntamos para qué hacemos las cosas y por qué las hacemos, vamos a seguir recibiendo invitaciones y críticas de filósofos, de políticos y de movimientos sociales como el EZLN. Porque son ellos quienes nos están invitando a que nos sentemos en este momento a discutir sobre las cosas. Porque nosotros, como grupo social, más allá de de querer reproducir nuestra condición, no nos hemos sentado para hacer la misma labor. Ahora la cuestión es, ¿y quién va a ser o de quién es responsabilidad construir esta otra ciencia? Que espero hasta aquí haya quedado claro, yo respondo a la primera pregunta, sí, es necesario construir una diferente. Pero ¿quién la tiene que hacer? ¿Tendríamos que construir una cosa totalmente nueva, una ciencia totalmente nueva, una tecnología totalmente nueva? ¿Tendríamos que desechar lo viejo? Yo les diría a ustedes que un buen ejemplo tiene que ser ese cuento que mencionaba el subcomandante Galeano sobre defensa zapatista y cuestionar si la ciencia es lo mejor que le puede haber pasado a la sociedad, perdón, si la tecnología es lo mejor que le puede haber pasado a la sociedad, o si la tecnología es la causa de todos nuestros problemas y tenemos que abandonar ella. Efectivamente, no podemos tomar esas posiciones extremas y en esa medida no podemos tampoco querer abandonar todo lo que se ha hecho en la ciencia porque ha sido un producto humano y como las cuestiones humanas son incompletas. Como nuestro mundo humano son incompletos, es incompleto. En esa medida lo que tenemos que hacer es reconocer que nuestro nivel de conocimiento, el conocimiento que hemos producido, tiene relación también con nuestras limitaciones. Y en este momento hemos reconocido una otra limitación que tenemos que ser capaces de superar. Es decir, no tenemos que abandonar el conocimiento y la tecnología que existe en este momento, sino que tenemos que dar el paso para pensar cómo construir a partir de aquello que históricamente se ha hecho hasta este momento, cómo aprovechar eso y reapropiarlo para unos valores diferentes que vienen de esas marginalidades que existen en nuestra sociedad y que tal vez de esa marginalidad que aparentemente poco importa para el capitalismo, es que puedan surgir esos experimentos y esas propuestas radicalmente diferentes y que transformen, pero no abandonando lo que existe en ciencia y tecnología, ni tampoco aceptándolo ciegamente. Tiene que ser una reconstrucción crítica de lo que existe en este momento. Y con esto que acabo de mencionar, quisiera señalar que no es una responsabilidad solamente de los científicos, como tal vez alguno de los compañeros mencionó el año pasado. Es responsabilidad también de ustedes, y ahí me refiero a los compañeros zapatistas. Gracias a ustedes nos estamos sentando aquí a discutir. Ustedes en sus prácticas involucran otros valores diferentes a los que nosotros involucramos en nuestra práctica como científicos. Y necesitamos de su ayuda para poder involucrar en nuestras prácticas esos valores. Necesitamos de su ayuda para que su visión de otros mundos pueda entrar también en nuestra ciencia y que la ciencia no siga siendo funcional y simplemente evite responder preguntas y se exima de responsabilidad frente a las problemáticas que están existiendo. Pero no solamente es responsabilidad de ustedes los científicos, y por eso también era que quería mencionar a la filosofía. Creo que este tiene que ser un esfuerzo que tenemos en los que tenemos que juntar muchas manos y estar del lado de muchas personas. Tiene que ser un esfuerzo más amplio. No basta si solo científicos nos sentamos. Como lo he insistido mucho, es también una cuestión de reflexionar sobre la tecnología y necesitamos a los ingenieros también pensando el tema. Necesitamos a la filosofía. Necesitamos entre todos construir esa otra visión sobre nuestras prácticas que permitan potenciar esas alternativas surgidas desde la marginalidad. Al contrario de lo que decía el subcomandante Moisés, ustedes tienen mucho para enseñarnos. Y no necesariamente en ecuaciones, pero sí con sus prácticas, sí con sus principios. Y comparto con lo que él decía, nosotros tenemos que desarrollar habilidades que van más allá de lo que hemos desarrollado dentro de nuestros laboratorios. Tenemos que tener habilidades de científicos sociales para observar, para ir y conocerlos. Y discúlpenme que me haya demorado un poco más, pero quise aprovechar para poder cerrar, que fue lo que no logré hacer el año pasado y que el año pasado preguntando cómo movimientos sociales junto a los científicos y a los ingenieros podemos construir una alternativa. Creo que el Conciencias va a permitirnos empezar a pensar esas posibilidades, pero también quisiera compartir con ustedes una posibilidad de construir una investigación acción participativa junto al EZLN y que es una propuesta que quiero compartir con ustedes, que está muy corta y que hemos construido junto a algunos compañeros y espero hacerles llegar por correo. Un abrazo muy grande para todos ustedes y espero que el evento traiga muchas discusiones y muchos elementos interesantes para pensarnos las alternativas y para, al contrario de la invitación que nos hacían el año pasado de que nos preparemos para otro mundo, no, yo no creo que nosotros debamos prepararnos para otro mundo. Tenemos que asumir la responsabilidad junto a los movimientos sociales como el EZLN de construir ese otro mundo a través también de nuestras prácticas. Muchas gracias.